¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy nos vuelve a acompañar Jaime Reina.
Bienvenidos.
Un servidor, Javier Colmenero. Bienvenidos a nuestro programa.
Bueno, gracias por escucharnos, amigos. Y voy a empezar con la primera lectura de este segundo domingo de Pascua, que es Domingo de la Divina Misericordia, para todos los devotos de la Divina Misericordia, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. ¡Wow! O sea, allí los apóstoles estaban compartiendo los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Y me encantó esto que dice que los atormentados. Muchas veces todos somos medio atormentados. Yo diría, ¿no? Por espíritus malignos. Y todos quedamos curados cuando llegamos a la Eucaristía, cuando llegamos a la misa. Pedimos perdón por todas nuestras faltas y hacemos un testimonio de nuestra fe, ¿verdad?
Sí, a veces como católicos nos olvidamos que Dios es misericordioso. Y yo creo que eso es importante porque cuando estamos reflexionando de nuestra fe, momentos donde yo como un joven, cuando estuve creyendo y conociendo mi fe, muchas veces era parte de ciertas reglas, tenía que ser así, no hacer esto, hacer esto. Y había momentos donde no escuchaba mucho de la misericordia de Dios, aparte de la confesión. Pero también hasta ese momento, yo creo que yo tenía esa experiencia, como otras personas también, cuando yo he hablado con otros en retiros y en conferencias, que a veces Dios no va a perdonar a los pecados de ellos. Y me acuerdo una vez escuchando a un predicador que estaba en una conferencia diciendo que no importa el más gran pecado que ha hecho en este mundo, Dios, la misericordia de Dios es más poderoso que eso. Pero a veces como católico, no sé si no lo entendemos o no creemos en eso. Y yo creo que ahorita que estamos celebrando la Divina Misericordia, es importante de cada uno que está escuchando que sí, si uno quiere arrimarse a Dios y siente perdón, ahí por eso tenemos esto. Nuestra fe nos está diciendo que Dios es misericordioso y tenemos que ayudar a otros a entenderlo. Porque yo sé como chiquito, cuando yo era más joven, a lo mejor lo hablaron, pero no tanto más. Era más no hacer esto, hacer esto, no hacer esto. Pero era poco de hablar del amor de Dios y la misericordia de Dios. Y por eso me encanta mucho este domingo de reflexionar de la Divina Misericordia.
Y esta fiesta del domingo de la Divina Misericordia, eso no nada más ocurre ese domingo, lo tenemos todos los días. Uh-huh. ¿Por qué? Porque seguimos respirando, inhalando y exhalando oxígeno. Todos los días lo hacemos, y lo hacemos multitud de veces al día. Entonces, la misericordia no nada más se confina a ese día, es toda nuestra vida aquí en este planeta que llamamos Tierra. Ahora, hay que seguir las enseñanzas que vino a dejarnos para poder ser merecedores de lo que está preparado para quienes lo siguen, no nada más a ratitos, sino siempre. Esa es la razón de haber hecho ese sacrificio que todos conocemos y sabemos, pero que pocos realmente de nosotros meditamos en ello. Entonces, dense cuenta de que todos los días son de misericordia. Despertamos del sueño a donde la noche anterior caímos profundamente y no sabemos nada. Pero a la mañana siguiente entramos de nuevo al mismo lugar. Recuerden eso siempre.
Dice el Salmo responsorial: ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y así es eterna su misericordia y Él nos perdona siempre, no importa, como dijo Jaime, que tan grandes sean nuestros pecados. Y hay veces que mucha gente dice en un momento dado, ay, pues yo, ¿en qué pecado? Yo, pues no puedo ni pecar ya. Bueno, eso sí, no lo sé yo, pero yo creo que siempre somos pecadores y eso es un acto de humildad, que es muy importante reconocer que no somos nada perfectos, o sea, queremos ser perfectos, pero no somos. Imitando Jesús alcanzaremos la perfección, si acaso, ¿no? Pero cuando estamos en la misa, hay una parte antes de la consagración, antes de recibir a Jesús, que dice, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, mi casa. O sea, ¿creemos en eso? Yo sí creo en eso. Y me conviene creer en eso, siento yo, ¿no? Porque sí, el Señor nos perdona, pero hay veces que ni siquiera somos conscientes de nuestras faltas. Y por eso es bueno ir a confesarse, porque cuando estás confesándote, el Padre a veces te hace alguna pregunta, y ¿en qué crees que te lastimó esto? ¿O a quién lastimaste haciendo esto? ¿O por qué guardas este rencorcito aquí, no? Tienes que curar ese. ¿Y cómo lo haces? Pues muchas veces, aunque las cosas nos hayan dañado a nosotros, nosotros tenemos que hacer ese acto de pedir perdón porque a lo mejor hicimos algo por lo cual nos dañaron así, ¿no? Y, ay, no soy tan inocente. No somos tan inocentes, ¿no? Siempre hay, y si no, por si las dudas, por si las dudas, sabemos que tenemos que pedir perdón. Y se siente bonito. Pedir perdón, se siente una satisfacción porque es un ejercicio del alma, es un ejercicio de humildad, de acercarnos al Señor, a lo más grande, ¿no?, que tenemos.
No, sí, y cuando estabas hablando de eso, me estaba acordando cuando el obispo estaba dando una charla y hablando de que hay momentos como personas decimos en nuestra mente o voz alta, ay, pues yo no soy como la otra persona aquí, o mejor, yo soy mejor que esta persona acá. Y hay momentos donde yo he visto, y yo creo que muchos católicos han visto, donde hay gente como cuando uno trata de arrimarse o regresar a la iglesia, a veces hay personas, o a lo mejor a veces nosotros mismos, que juzgamos, ay, ¿por qué está esta persona aquí? Pues ellos no viven bien, o no están vestidos como deben de estar. Y a veces estamos juzgando, a veces con nuestras mentes, con nuestras palabras, a veces no estamos dando esa misericordia que Dios mismo nos enseñó a nosotros. Y lo mal es que hay muchos así, y a lo mejor como yo personalmente ha fallado cuando, y por eso es importante de escuchar la homilía de los obispos, de sacerdotes, de los diáconos, que cuando uno está predicando, el mensaje ahí está, y a veces tenemos que recibirlo y evaluar diciendo qué está pasando en mi vida ahorita en este momento. Y para ver cómo puedo compartir esa misericordia, cómo compartir. Y también porque como Dios fue tan grande a perdonarme a mí mismo, también yo tengo que ver a mis hermanos y hermanas con los ojos de Dios, con esa misericordia. Y por eso digo que, y sí, como dijo Javier, cada día es la divina misericordia. Pero lo bonito es que como la iglesia lo celebramos hoy para que podamos entenderlo y ver cómo puedo tomar este día y tomarlo cada día.
Hermanos, estamos oyendo las palabras de nuestros compañeros y de todas las enseñanzas que oímos también cuando vamos a misa. ¿Qué no les da gusto de que nacieron con unos padres que los trajeron al mundo católico? ¿Por qué digo eso? Porque esa es la religión que trajo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nos legó, es decir, nos heredó a nosotros. Y ese es el medio de poder llegar al cielo. Ahora, otro ejemplo. Las tres veces que se relata que cae cuando cargaba su cruz, simboliza en la cruz el pecado que muchas veces caemos nosotros y que nos volvemos a levantar y ahí seguimos y otra vez volvemos a caer. Entonces, esas son señales o símbolos de que dentro de nuestra Iglesia Católica tenemos la gran fortuna de tener sacerdotes que han sido comisionados, escúchenme, fueron comisionados a poder perdonar pecados. Ninguna otra religión lo tiene. Hay muchas que dicen, yo me confieso directamente con Dios y se acabó. No, pero eso no fue lo que hizo nuestro Señor. Él le dijo en Juan 20, artículos 19, ahí dice, vayan y enséñenles a todos los naciones todo lo que yo les he enseñado. Está ahí comisionando a los apóstoles a que pasen ese mensaje que él trajo. Y luego les dice, cuyos pecados ustedes perdonen, serán perdonados. Cuyos retengan, serán retenidos. Fíjense nada más, ahí tenemos todo para podernos salvar cuando nos tropezamos o por mensos nos caemos en pecado. Fíjense, ¡qué fabulosa religión!
Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Y sí, yo también quisiera darle gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Somos muy afortunados en esta diócesis, somos muy, muy afortunados. Y yo diría que en toda mi vida he sido muy afortunada, porque también en México he tenido vivencias muy espirituales gracias a la conducción de los sacerdotes y de seguir leyendo, como dijo Jaime en el programa anterior, la palabra de Dios, porque en la palabra está Él también, ¿no? Y voy a hacer hincapié en esta lectura del libro del Apocalipsis, es la segunda lectura de hoy domingo, dice, también es San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia con Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la cintura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que te sucederán después. O sea, está dando una profecía, ¿no? Está dando profecía y está relatando su visión de Cristo.
Sí. No, es algo bonito y importante de ver cómo... Por eso a veces cuando yo siempre trato de reflexionar en mi vida, donde cada día tengo que ver si estoy en ese paso de seguir a Dios, de ser ese católico, ese cristiano. En muchas ocasiones tengo que ver si en ese momento, si hoy, estoy hablando de hoy, tengo el corazón de Dios, tengo los ojos de Dios, tengo los oídos de Dios. ¿Cómo puedo ser ese ejemplo? Yo sí tengo muchas posiciones y todo eso, pero más que todo, mi vocación es de ser discípulo. Es imitar el amor y misericordia de Dios más que todo. Por eso es importante para mí que puedo hacer todo esto y reflexionar la misericordia de Dios. Por eso cuando me pongo a rezar, primero comienzo con yo mismo. ¿Dónde debo de cambiar? ¿En qué parte de mi vida debo de cambiar? Y después es cada día luchar en ese cambio. Soy humano, voy a fallar y hay momentos, lo importante como dicen los sacerdotes, a veces cuando estoy confesando y todo eso, lo importante es que te levantas y saber que nuestro Dios es misericordioso. Eso es lo importante. So, por eso digo, you know, para mí, yo lo veo con qué puedo hacer hoy a reflexionar esa divina misericordia. Y también a pasarlo a mis hijas, a pasarlo a mi familia, a mi comunidad, a los trabajadores con quien trabajo. Cuando me ven, quiero que vean la cara de Cristo. No que soy perfecto, pero trato de imitar ese amor, esa misericordia. Porque más que todo, eso lo importante es cuando recibo la Eucaristía, cuando voy a misa, no nomás que quedo así como católico y ahí ya cuando salgo de la iglesia, ahí se para. No, seguir viviendo, seguir compartir la palabra de Dios y vivir la misericordia de la Eucaristía que yo recibí y hacerlo todos los días. Y parte de eso es la misericordia de Dios.
Los atletas no nada más son atletas un ratito, sino que tienen... Que si quieren seguir siendo atletas, tienen que seguir haciendo ejercicio diarios para mantener sus cuerpos físicamente en condición de poder ejercer esa especialidad que tienen dentro del atletismo. Nosotros somos católicos y tenemos que seguir, como dice nuestro compañero Jaime, practicando y haciendo nuestros ejercicios a diario para no trompezar, como dicen vulgarmente, y caer por la debilidad humana a la cual todos somos susceptibles. Pero ahí es a donde viene precisamente la enseñanza que hemos recibido a través de las enseñanzas que Cristo nuestro Señor les comunicó a los apóstoles. Ellos a su vez lo han transmitido a través de los siglos. Y qué bonito y qué bueno que tenemos sacerdotes que siguen haciendo llegar esas mismas palabras a todas las generaciones que están viviendo con nosotros y que van a continuar otras generaciones después de nosotros hasta el fin del tiempo.
Esa visión que nos expresa la imagen de Jesús de la Misericordia es como que el corazón irradia todos los rayos, todo el arco iris, ¿no? Y yo pienso, es que Él quiere que nosotros sintamos ese calor y apreciemos todos los colores y todos los carismas de la gente. Es una imagen que tiene mucho simbolismo del amor de Dios y del amor que nosotros tenemos que generar dentro de nosotros mismos para Él, para nosotros y para los demás, ¿no? Y eso es lo que yo siento que es el Cristo de la misericordia, ¿no? En esencia. Y como dijo Javier, las rutinas, el horario que nos ponemos, ¿no? Los ejercicios que nos ponemos, la disciplina interior que podamos tener, ayuda a fortalecer todo y sentir ese calor de Dios, ¿no? Ayuda a estar en Él y Él en nosotros, ¿no? La lectura del Santo Evangelio según San Juan dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y después de este momento de la paz sea con ustedes, quiero que Jaime nos diga.
Bueno, cuando estabas hablando de eso, de la Divina Misericordia, de todo eso, en ese momento estuve acordando de Sister Faustina, porque parte de todo eso, él era importante de hablar de ella, porque también hablando de la Divina Misericordia, tenemos que hablar de todo eso. Y por eso era importante de cuando, ajá, y cuando estamos hablando de todo eso, la oración, you know, que estamos rezando, cuando estamos rezando la Divina Misericordia. Y importante, como dice: Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Dije, wow, qué poderoso son esas oraciones. Bien poderoso. Y cuando uno toma el tiempo de cada palabra de esa oración, es bien importante. Y por eso dije, wow, qué bueno que Jesús fue a Sister Faustina a compartir este mensaje de que nosotros debemos regresar y recordar que somos, que Dios es misericordioso. Y por eso dije, cuando Gloria estaba hablando de todo eso, dije, no sé por qué, pero me vino así inmediatamente, dije, tengo que hablar de Sister Faustina.
Claro, sí. Claro, es el central.
Sí, exacto, exacto.
Uh-huh. Yo comparo el alma con el estómago. ¿Por qué hago ese comentario? Porque, ¿qué hacemos? Alimentamos en nuestro estómago y nos sentimos felices, y al mismo tiempo nuestro cuerpo cobra fuerzas y se mantiene fuerte. El alma también necesita ser alimentada.
Sí.
De allí que vienen las gracias y las oraciones que uno da o que uno hace para poder mantenerse fuerte, como el buen atleta levantando las pesas, corriendo para tener bastante aire, como dicen, en los pulmones, etcétera. Todos esos tipos de ejercicios, algo semejante necesita el alma, y eso es lo que se practica y se nos recomienda, que son oraciones y acciones que hacemos, compartimos con nuestros semejantes.
Pues sí, y Jesús se quedó con nosotros este domingo de Pascua, sí. Este segundo domingo, ¿verdad? Y nos vino a traer la paz, porque nos invita, ¿no? La paz, así saluda Él, ¿verdad? Uh-huh. O sea, qué bonito saludo. Porque qué bonito deseo que tengamos paz en nuestra alma, en nuestro corazón, que siempre está atiborrado de ideas y de pensamientos y de todo lo que tengo que hacer y lo que no acabo de hacer nunca.
Sí, ahorita en estos momentos, en nuestro tiempo, no creo que hay gente que ni están saludando uno al otro. Están tan ocupados, o a lo mejor, no sé, por cualquier razón, a lo mejor lastimados, ya ni están saludando uno al otro. Muchas veces falta eso. Y por eso es bien importante lo que dijiste tú, Gloria. Como Jesús nos enseñó, siempre saludando da la paz. Y nosotros también tenemos que saludar y dar la paz a uno al otro también.
Sí, como en la iglesia, ¿verdad? Cuando damos la paz, ¿no? Que nos inclinamos, ¿no? Inclinamos la cabeza o hacemos el signo de la paz.
Y se acuerda cuando fue la pandemia que había momentos donde no podíamos dar la paz en el momento como éramos antes y como se sintió como un poco curioso, ¿verdad? Que ahí estamos ahí unidos, sí, pero no podíamos, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, es.
Sí, el abrazo becho se tuvo que hacer a un lado, ¿verdad?
Sí, sí. Y después de la pandemia, cuando se unieron la gente, la familia, no hombre, los abrazos estaban más fuertes que nunca también,
sí,
porque
claro,
faltaba eso.
Pues claro, y más entre nosotros, ¿verdad? Que somos tan expresivos en ese calor humano, ¿verdad?
Sí.
Y es muy necesario, ¿no? Uh-huh. El tocar, el sentir a la otra persona, el simplemente un apretón de manos, ¿no? Hace una diferencia grande en cómo te saluda la gente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La intensidad, aquí estoy yo, ¿no? Y te acompaño y me da gusto verte, ¿no? O sea, son cosas que no vivimos en la pandemia, estábamos muy aislados y nos enseñó esta pandemia a apreciar toda esa comunicación que podemos tener.
Y también el obispo nos estaba acordando cuando él también estaba dando las pláticas, las charlas, que como papás, ¿cómo estamos comunicando con nuestros hijos? Hay momentos que familias, los papás ni están hablando o comunicando con sus propios hijos. Y es importante de tratar de mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos. So, como si ustedes son papás, yo sé que es bien difícil y los jóvenes en este tiempo, pero ustedes pueden enseñar cuando saludan a sus hijos, cuando lo levantan a las escuelas o cuando los deportes o las prácticas, cualquier cosa, es importante que ustedes que saludan a sus hijos, a su esposo, esposa, a cualquier persona y enseñar esa paz de Dios.
Dar testimonio de la vida cristiana, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigos, pues ya se nos termina el tiempo, Javier. Y no nos queda más que desearles un feliz domingo. Continúen celebrando la Pascua. No se encierren. No se encierren porque nadie nos persigue. Vivamos felices y nos acompaña la bendición del Padre José Salazar.
Sí.
Las invito a compartirla. Y hasta la próxima semana, amigo. Que Dios los bendiga y la paz esté con ustedes.
Amén.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.